Las 4, las 3 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Mañana empezamos la fase 0 del plan de desescalada en casi toda España, menos en El Hierro, en La Graciosa, en Fuerteventura y en La Gomera, que pasan directos a la fase 1. De hecho, en esta última isla sigue cerrado al turismo. El puerto y el aeropuerto y el tránsito que está habiendo estos días son viajes de fuerza mayor de particulares y, por supuesto, las mercancías. El lunes la cosa cambia con, entre otras cosas, reapertura de bares, aunque no todos en la isla lo tienen claro, como nos ha contado el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes.
También es verdad que no todas las terrazas van a abrir. No sé si con este 50%, con este incremento, un 20% más, del 30 al 50, a lo mejor pues algún negocio más se anima, ¿no? Y al sumarle que no tenemos ahora mismo turismo en la isla, pues hay que calcular bien y mantenerse cerrado o abrir y tener todo el personal funcionando, ¿no?
Bueno, y de la fase 0 a la fase 1, ¿cómo se pasa? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de dar dos criterios que se deberán cumplir ya no para pasar a la fase 1, sino para que el ministerio analice si esa provincia puede pasar a esa fase 1. Dos claves indispensables.
Uno es que se pueda acreditar que en un plazo máximo de 5 días se está en condición de incrementar, de garantizar que hay entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Es decir, que hay una capacidad de UCIs y que se puede poner en marcha en un plazo máximo de 5 días por si hubiere un rebrote. Y otra, que también en un plazo máximo de 5 días hay la capacidad por parte del territorio de referencia en cuestión de tener entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
Y un apunte más, al menos 3 españoles que iban a ser repatriados por la emergencia del coronavirus han fallecido al estrellarse el sábado por la noche la avioneta en la que viajaban en la región amazónica de Beni, en Bolivia. El accidente ocurrió en esa zona de la selva amazónica durante un vuelo humanitario que transportaba a los españoles para su repatriación. La Fuerza Aérea Boliviana ha iniciado una investigación sobre las causas del accidente y sus resultados se podrán conocer en un plazo de 8 días.
Vaya, por Dios. Tenemos un montón de españoles que quieren volver, que quieren ser repatriados. Por ejemplo, muchos que tienen que ver con el fútbol en la India están recorriendo en autobús 1.500 kilómetros que separan una ciudad bestia en la que ellos viven de otra bestia de la que va a salir el avión para España. Es que ahora mismo no sé si es Nueva Delhi, Calcuta, es que no lo sé, no recuerdo.
Están yendo hacia Nueva Delhi y desde Delhi es desde donde cogen el avión que, bueno, les traerá a España con escalas en
sí,
varios
claro,
puntos. Pero sí, tienen que atravesar la India para llegar a Delhi.
Luego vamos a seguir hablando con españoles que necesitan volver. Mensajes, primera tanda, Evia.
Desde Teruel, un oyente nos dice que allí en su zona se nota que muchos no han podido levantarse de la cama de las agujetas de ayer. No había ni la mitad de gente corriendo, por no decir runners, porque muchos no lo eran. Otro pregunta si no sería mejor abrir horarios para que no nos acumulemos todos a unas mismas horas. Otro quiere dar su agradecimiento sincero y afectuoso a la opinión del doctor. Dice porque ha sabido hacernos ver la verdadera tragedia que estamos viendo y viviendo. Un oyente nos cuenta que nos escucha desde hace un montón de años. Entiendo que cada uno tiene su opinión, pero me parece que está siendo muy poco diverso políticamente lo que sale en antena últimamente. César es paciente del doctor Abejón, con el que hemos hablado, y de su enorme equipo. Mira, me habéis servido para saber que hay consultas, así que mañana estoy llamando para ver cómo va la de mi revisión, que por cierto le pone también por las nubes. Este hombre es maravilloso, Tob, y su equipo Los Ángeles, que me han devuelto la vida, dice. Y nos escribe un camionero en ruta: gracias por acompañarme un día más en mi faena, aquí estoy cruzando Francia, dirección Suiza.
Enseguida Lama, o sea que viene una pedazo de hora en tiempo de juego. Antes Gema Santos con Berti.
Recordándonos cómo nos cuidan siempre en tiempo de juego. ¿Qué haríamos sin ellos? Menos mal que les tenemos siempre muy cerquita a los amigos de Berti, porque ahora, en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ¿a que sí? Bueno, pues en Berti lo saben muy, muy bien. Y por eso, ahora al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional. ¿Cómo lo oyes? Puedes pagar de la manera que mejor te convenga, porque ahora lo importante es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Apunta, berti.es.
Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí esperando y oyéndote.
¿Estás viendo fútbol repetido o ya estás cansado de ver fútbol antiguo?
No, sí, veo fútbol repetido, veo el Tour repetido que me gusta mucho. Sí, veo, como el otro día vi al Jaime Ugarte narrando combates antiguos de boxeo. Veo a Paco Grande que hace maravillas recordando cosas, como lo vi la vida de Clay, fue un espectáculo. He visto la vida de, ¿cómo se llamaba el saltador? de Zaragoza, no me acuerdo ahora.
Ah, te iba a decir Greg Luganis.
No, el saltador de Zaragoza, el primer tío en España que superó los 2 metros.
Ay,
en altura.
Sí, del Rizor. Uy, se me ha olvidado.
No me sale. Me sale ahora, no me sale. Bueno, pues veo y me gusta mucho ver.
Pues me ha dejado paralizado, que no me acuerdo ahora yo del nombre de...
Buah. Ahora te lo digo, luego del partido del programa me acuerdo seguro. Bueno,
como hoy es el Día de la Madre, y seguro que a muchos oyentes le hará especial ilusión saludar a su madre en antena, pues que nos lo hagan saber por WhatsApp. Recuerdo el número de WhatsApp, 677-580-461. Vamos a elegir algunas llamadas y...
Garriga, ponemos, Paco, Garriga.
Y les ponemos con su... ¿Garriga, no?
Sí. Y que yo vi era Garriga.
Ah, no, yo no estaba...
Que era de Borja, de Zaragoza, le vi que el tío saltaba con un colchón de lana que le ponían debajo, el tío se iba a las eras del pueblo, un espectáculo.
No, pues yo estaba muy confundido. Bueno, pues eso, que nos lo cuenten por WhatsApp, 677-580-461, y nos digan, quiero felicitar a mi mamá, este es mi teléfono, este es el de ella, si nos quieren contar alguna historia, nos lo hacen saber. ¿Has llamado a tu mamá o no?
Hombre, hablo con ella todos los días, por la mañana y por la tarde, como tiene que ser.
Pues la vas a felicitar 2 veces. ¡Manolita!
Hola.
¿Cómo está?
Bien, bien, estupendamente.
Feliz Día de la Madre, un beso muy grande de todos.
Muchísimas gracias, igualmente para todas las madres.
Allí tiene a su hijo.
Muy bien.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña, me cuenta lo que va a hacer de comer.
Claro.
Me pregunta lo que hemos comido aquí. Ahí tengo que decir que está cumpliendo escrupulosamente todo lo que se marca por parte de Sanidad, que me siento muy orgullosa de ella y de mi padre, porque vamos... Con los años que tienen, 88 y 93, son dos campeones ahí encerrados en un piso de no más de 60 metros cuadrados.
Bueno, pregúntale
y...
a Paco, que Paco lo conoce el
sí.
piso.
Hombre, claro.
Paco lo sabe, en el cuartito.
Manolita, que yo es que la tengo muchísimo cariño. El otro día nos contó Manolo lo que ha sufrido usted en la vida. Y que, claro, esto, pues oye...
Bueno, es que eso es que entonces era otro corovino de estos. Aquel claro. sí que era gordo.
Claro,
porque
claro.
este por lo menos hay comida, ¿eh? Claro. Allí por lo menos no había, ¿eh? Allí era más complicado, ¿eh?
Por eso, que nos hace falta a todos saber que, bueno, de las malas se sale y usted no es que haya pasado las malas, es que pasó las peores.
Pues sí. 4 años tenía y nada, y me quedé, pues eso, de vivir bien, digamos, en bien, rica, porque cuando uno tiene todo completo, tiene casa, tiene sueldo y tiene todo, pues es uno rico, no hace falta más, ¿no? Pues diga de eso se fumó todo.
Diga usted que sí.
Y se quedó sin padre. Encima
hasta que levantamos ya el vuelo a los 50, en el año 50 ya empezamos a respirar un poco, ¿eh?
Joder,
sí, sí.
Lo que ha pasado usted. Bueno, yo le llamaba solo por una cosa. ¿Verdad que Juanma Castaño...
Juanma lo quiero mucho, pero que no le ataque a mi Manolo, ¿eh?
¡Claro! Ahí voy yo.
Eso digo yo, ¿eh?
Es que se está pasando, ¿verdad?
Se está pasando ya con mi Manolo, ¿eh? Mira que algunas noches que me pongo a oírlo y digo, pues ya me da rabia, que ya no voy a poder dormir pensándolo, ¿eh?
Están escuchando todos los nietos, así que si quiere mandarles un beso, ¿o ha podido hablar ya con todos?
No, he hablado con uno que no lo conozco, ese no, porque yo si no sale en antena y no le veo la cara, luego no lo...
No, dice atiendo. de tus nietos, que se ha hablado con tus nietos.
¿Cómo? ¿Que si quiero hablar con mis nietos?
Que si has hablado con ellos hoy.
No, todavía no. He hablado con mi nuera.
Pues le están escuchando todos, ¿eh? Hemos hecho una trampa a Manolo. Manolo no lo sabía que le habíamos llamado
pues
a usted.
Mis nietos se ponen muy contentos de escuchar.
Bueno, que...
Y yo de escuchar a mis nietos.
Manolita, que un beso enorme.
Igualmente para ti, para tu mujer y para tu madre y para tu suegra, para todos.
Feliz día, ¿eh?
Que todos son madres también, ¿eh?
Claro que sí. Cuídese mucho, Manolita. Un beso gigante.
Muchísimas gracias. Adiós, Paco.
Tengo una sonrisa de oreja a oreja, Manolo. O sea, es la llamada que más quería hacer de toda la semana.
Es una fenómena. Además, lo que ves es que se corta mucho cuando tiene problemas en la antena. Estará cabreado porque la has colgado ya, porque ya estaría hasta las 11 de la noche hablando. Pero bueno, mira. Aguanta, ya decía yo que mi mujer me cerraba aquí la puerta de ahí para que no suene y tal, pero bueno, que tienen aquí montado. Sí, qué raro, aunque me tenga, aunque estaba aquí haciendo el programa, querían que todo estuviera muy cerradito para que sonara bien, pero bueno, muy bien.
¿Sabes qué le ha dicho a Evia? Los quiero mucho a todos, pero Juanma se pasa con Manolo.
Bueno, pero es normal, porque la madre de Juanma también se lo dice a Juanma. Le dice, joder, es que Lama contigo se pasa. Pero hay que decirle a la madre de Juanma, a la madre de Lama... Que Juanma y yo nos queremos mucho y que claro, oye, que discutimos. Anda que no discute mi madre con mi padre todos los días. Y llevan 60 años casados y discuten todos los días, imagínate.
Bueno, que es el Día de la Madre y es que va a estar presente durante todo el programa porque es inevitable. ¿Cómo va a estar presente el dichoso Bichu? Hemos metido antes a una española que está en el Comité Médico de FIFA que ha desmentido a su presidente, al presidente de ese comité, que salió otro día diciendo que el fútbol competitivo que no debería volver. Y ha dicho, bueno, es que este señor ya tiene una edad, vamos, que le ha aparcado un poco y que esto en teoría, pues mañana ya vuelven a entrar individualmente, en Italia también. A ver si va para adelante, Manolo. A ver si
Yo lo que creo es que, mira, yo creo que por intentarlo no se pierde nada. A mí me encantaría que lo pudiéramos hacer, porque como siempre digo, es vuelta a la normalidad, es inyección de vida, es inyección de moral, es inyección de optimismo, es inyección de ocio, que yo creo que este país lo necesita. Lo vamos a intentar. Si lo conseguimos, bendito sea. Si no lo conseguimos, oye, pues mira, no nos podremos reprochar nada. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido mucho lo que ha hecho Francia, no porque haya tomado esa medida, oye, que está en su derecho, sino porque yo sinceramente creo que se ha precipitado.
Bueno, ¿sabes qué? Ayer dijo el ministro que ahora se permite entrenar en grupos de 10.
Claro, es que yo creo que se ha precipitado porque es que nadie le obligaba a tomar esa medida. O sea, podía permitir entrenar en grupo como va a permitirlo, porque la UEFA, si algo está teniendo la UEFA, que está permitiendo a las federaciones y a las ligas profesionales que puedan montarse el desembarco de volver. Entonces yo no sé por qué la Federación Francesa ha hecho, perdón, el gobierno francés ha hecho esto, no lo he entendido. Es más, todo lo que se filtró en Le Parisien, donde pedía que las demás ligas se solidarizaban, es porque yo creo que ellos han dado cuenta que se han precipitado, y entonces buscaban aliados. De momento no los encuentran. Entonces yo creo que en el fondo, Dios quiera, y no es como una cuestión de revancha, Dios quiera que las demás ligas puedan jugarse, aunque sea Francia, pueda dar marcha atrás, que todavía tiene tiempo para rectificar e intentar corregir lo que yo creo que es una decisión, no digo errónea, pero sí precipitada.
Mira, la diferencia entre España y Francia, por ejemplo, se puede ver en las encuestas. Nos está escuchando Narciso Michavila, que es el rey de las encuestas, desde el A3. Narciso, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, aquí bueno, escuchando.
Como te escucha todo el mundo en todos los lados, pues ya saben de sobra quién eres. Y, te llamamos para hablar contigo de encuestas. No políticas, que no es nuestro asunto. Es que el otro día leí publicada creo que en La Vanguardia, y comparaban cómo está el ánimo en Europa entre Francia, Alemania, Reino Unido y España. Por ejemplo, ¿ven civismo colectivo ante el virus? La que más, España, el 94%. Sí. La que menos, Francia, el 50%. Sí. Un 78% Alemania, un 83% Reino Unido. Por ejemplo, ¿tienen confianza en el gobierno? La que menos, Francia, 34%. La que más, el Reino Unido, 64%. Luego, 60% Alemania, nosotros 39%. ¿Están satisfechos con la información del gobierno? Ganan Alemania y Reino Unido. Y Francia vuelve a ser la más baja. Llevan mal el confinamiento
por países y también van cambiando por semanas, y luego a ver, decías que efectivamente no íbamos a hablar de encuestas electorales. Los institutos hacemos muchas encuestas y ahora estamos haciendo más encuestas que nunca, por ejemplo hemos terminado una que vamos a dar a conocer esta semana sobre el papel de los farmacéuticos, tan olvidados pero tan necesarios en esta situación, ¿no? Que nos da muchísima información del papel que han hecho los farmacéuticos en esta crisis, en esta pandemia.
Mira, luego vamos a hablar con el presidente del Colegio Oficial de Farmacia de Madrid.
Pues, por ejemplo, dato a nivel nacional, pero evidentemente Madrid es de los sitios, toda la comunidad, ¿no? Ha habido más de 850.000 hogares que han podido recibir medicinas en el periodo de confinamiento gracias a que ha habido farmacéuticos que, a pesar de estar pues con mascarillas y con menos personal porque tenían que turnarse, etcétera, etcétera, han llevado las medicinas a los hogares, O sea que no ha sido una cosa. Bueno, pongo ese ejemplo y hay encuestas de todo tipo.
Claro, quiero destacar tres cosas más. Dice, llevan mal el confinamiento. Los que peor, Francia, un 11%. Los que mejor, España, un 6%. Y hay dos que me encantan. ¿Están satisfechos con su vida? España al frente, 44%. Sí. 41% Alemania, 40% son cifras medio parecidas, Reino Unido, pero España por delante, 31% Francia, es que Francia están un poco amargados, y luego hay una que me encanta, que es, ¿creen que hay demasiados inmigrantes? España la que menos, lo cree un 29%.
Sí, siempre han sido los más integradores, sí, sí.
60% Alemania cree que sí hay demasiados inmigrantes, 58% muy pegado Francia, 57% muy pegado Reino Unido. Entonces, hay cosas que de esta encuesta que dices, qué bien, que tenemos un país que es más o menos optimista, ¿no?
Sí, además son cifras, insisto, están cambiando, ¿no? Por ejemplo, la valoración de la población empezó la primera ola que hicimos del tracking este con ABC, que hemos ido publicando todos los lunes. Preguntábamos por valoración de distintos colectivos. Por ejemplo, ya he dicho, o sea, farmacéuticos sanitarios están, pues, empezaron muy bien valorados y ahora mismo es que no hay nadie que les valore mal, igual que policías, guardias civiles. Una novedad española es la valoración de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, han llegado incluso a superar a la policía. Eso es algo nuevo en la población española, porque en España, a diferencia de Francia, Alemania, o sea, de todos los países que habéis citado, pues las Fuerzas Armadas estaban bien valoradas por una parte de la población, pero ahora es toda la población la que les valora bien. Y luego, teníamos una imagen al inicio del confinamiento de buen comportamiento social solo para un tercio de los entrevistados. Y sin embargo, hasta hace un par de semanas, esa buena imagen del comportamiento social de los españoles superaba el 80%. Es decir, hace dos semanas yo digo que la autoimagen de la sociedad española ha sido la mejor desde que yo llevo haciendo encuestas y probablemente desde que han empezado a hacerse encuestas en España.
Qué bueno. Ahora, os leí una el otro día, que está vuestra, sí, desde GAS3,
sí,
que me dejó flipado.
Sí, a ver.
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el origen del coronavirus fue intencionado?
Bueno.
Esto es en España, ¿no?
Sí, eso, a ver, esa la hemos preguntado en España, lo podemos comparar con otros países y a mí sinceramente me preocupa. Estamos metiendo preguntas comparadas con otros países a sugerencia de colegas nuestros en todo el mundo y casi la mitad de los entrevistados consideran que efectivamente no ha sido algo natural, sino que ha sido intencionado.
Los números de España son 49,1 creen en la conspiración,
sí, sí,
31,9 no, y hay un 20%, un 19%, que no sabe lo contesta, que no se ha hecho todavía una idea. Pero casi la mitad de la población cree que esto es intencionado.
Y son de las cifras más altas de los países donde tenemos datos de ese estilo. A mí me preocupa porque creo que todavía falta bastante concienciación, información científica. O sea, porque realmente todo lo que se va viendo, además todos los niveles, es que realmente no ha sido algo intencionado, ¿no?
Es que uní este dato vuestro,
sí,
a,
sí,
una noticia de esta semana, que es que las agencias de inteligencia de, fijaros lo que voy a decir, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, que es una especie de consorcio que le llaman cinco ojos, Five Eyes, ha publicado un demoledor informe contra China, que si han ocultado pruebas del COVID,
eso sí,
censura,
eso sí,
médico. Entonces, al final, medio planeta va a pensar que esto es una cosa china.
Bueno, desde luego hay gente por ahí que dice que esa vendría a ser la Tercera Guerra Mundial, que la ganó China sin disparar una bala, ¿no? O sea, que porque realmente la economía china ya está tirando para adelante. Pero, vamos, más allá de la culpabilidad que pueda tener el país, hay que alegrarse de que la economía china ya esté abierta, porque precisamente nos ha podido colocar al resto de los países del planeta el excedente que tenían de todo tipo de productos para luchar contra el virus. Si ahora mismo China también estuviera confinada y la economía china, en lugar de estar creciendo como está volviendo a crecer, estuviera bajando, entonces sería el desastre económico mundial ya.
¿Estáis preparando, sí, alguna pregunta rara del estilo de...
Sugiere.
¿Tiene usted claro si hay que llevar guantes o no? ¿Las autoridades médicas le han dejado a usted claro si hay que llevar guantes o no? Pues yo creo que saldría un galimatías de sí, no. Yo acabo de hablar con un doctor muy prestigioso que dice que sí hay que llevarlos. Ayer hablé con dos que nos dijeron que no. Yo ya tengo un lío que no sé si hay que llevarlos o no.
Los guantes no lo tengo claro, pero las mascarillas, hoy he visto un tuit que es buenísimo, además precisamente de un epidemiólogo internacional en inglés, y venía a poner una comparación, y lo voy a decir así de claro para que se vea claro que es importantísimo llevar mascarilla, sobre todo en lugares públicos, ¿no? Decía, si tú estás desnudo y alguien hace pis encima de ti, seguro que te moja y no te gustará. Si te pones pantalones, te llega menos. Si él lleva pantalones, no te llega nada. Por lo tanto, si los dos llevan mascarilla, el virus tiene muchas menos opciones de poder contaminar.
Está bien, está bien.
Sí, 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 sí.
¿Tenéis preparada? No, pues, te preguntaba si, sí, una pregunta en plan original de estas o inesperadas o no.
No, a ver, estamos abriendo mucho. Por ejemplo, ha habido un catedrático de psicología de la Universidad de Sevilla que nos propuso una serie de preguntas que metimos hace 4 semanas, que volvemos a meter esta semana de nuevo para ver la fortaleza psicológica de la población. Hace 4 semanas la mayoría de la población estaba en niveles pues de mucha preocupación. Había un porcentaje de la población que sentía soledad, mucho más de lo normal. Pero por otro lado, se notaba una fortaleza psicológica muy grande y además una confianza en sí mismo de cada uno de los entrevistados y esperanza y optimismo de cara al futuro, que eso es muy importante.
¿Abrazará a su mejor amigo cuando le vea? Yo me pregunto cosas que me van
bueno,
a pasar.
Bueno, pues voy a tomar nota y lo meto en campo, lo podéis poner en Twitter o me lo decís luego, pero sí a veces me preguntar a la gente qué cosas no está haciendo ahora mismo que le están entrando, que tiene usted mucho mono, ¿no? Pues algunos ya se ve que tenían mono de poder salir a correr, ¿no? Otros probablemente de abrazar, o sea, ¿qué tipo de cosas? Eso sería interesante, ver qué cosas dábamos por hechas que ahora mismo, sin embargo, anhelamos muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, yo os sigo atentísimamente porque me parece que son fotografías muy reales de las encuestas que publicáis de cómo estamos. Narciso, sí. Muchísimas gracias, ¿eh?
Sí,
gracias
ya para terminar, una que podríamos poner es cuántos, como uno de mis hijos que un día le vi haciendo el examen de gimnasia, estaba en bachillerato, en su habitación a través de Skype. Estaba el profesor examinándole los ejercicios que tenía que hacer. Lo nunca he visto, nunca pensamos que llegáramos a esto.
Desde luego, suena muy raro, suena muy raro.
Sí.
Narciso Michavilagaster, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, buenas tardes.
La verdad es que, Manolo, tenemos un país optimista. O sea, tú ves las encuestas y somos mucho más optimistas que el resto de Europa. Y mira que estamos castigados.
Yo es que lo creo, pero más allá de lo que nos pasa en esta crisis, yo creo que el sol, la luz, nuestra forma de ser. Yo creo que evidentemente yo he visto muchas escenas de cómo la gente vive el confinamiento en otros países, todas respetables y todas maravillosas. He visto a tíos que tocan el violín, que tocan el piano, pero claro, esto de ver a tíos que se han montado la terraza, la Feria de Sevilla, la Semana Santa, fiestas de carnavales, cómo le felicitan los cumpleaños a los vecinos, es que son cosas de, bueno, va con nosotros. Los españoles somos de los que nos gusta vivir en la calle y...
Sí, damos mucha caña a los 4 mal ejemplos que solemos ver, pero en general la peña se ha portado de maravilla. Son 50 días, ¿eh? Hoy son 50 días. La peña se ha portado muy bien en general.
Muy, muy bien. Yo creo que... Yo ayer, por ejemplo, me asomaba a mi ventana y evidentemente en el tramo de las 8 y las 11 de la noche pues sí que había mucha más gente, pero en el tramo de los niños de 12 a 7... divino verlos, en el tramo de los abuelos de 10 a 12 y de 7 a 8, daba gusto ver a la gente, y por la mañana de 6 a 10, de verdad que de 9 a 10 había mucha gente, también era el primer día, hoy me imagino que bajará, y mañana que mucha gente vuelva a trabajar, yo creo que poco a poco iremos adaptándonos. Es muy importante lo que ha dicho, y creo que lo ha dicho el ministro, solamente una vez al día, que la gente no piense que se puede salir de 6 a 10 y luego otra vez de 8 a 11, una vez al día.
Claro, y el perro, y la compra, y el no sé qué, y tal. Luego vamos a hablar con alguien que ha publicado un estudio de qué ciudad se ha portado mejor y qué ciudad se ha portado peor. Pero antes, nos escucha Teresa Romero, ¿os acordáis del virus del ébola, no? El susto que tuvimos todos encima, porque aquello era de una letalidad extraordinaria. Teresa Romero fue, si no me equivoco, la única española que padeció el virus del ébola en nuestro país. Teresa.
Sí, hola.
Encantado de saludarla. Fue usted la única, ¿no?, que lo padeció aquí.
La única que lo padeció aquí, no.
¿No? ¿Hubo más? Yo ni me acuerdo ya.
A ver, yo lo padecí porque me tuve que contagiar de alguien más, ¿no?
Sí, usted trabajaba de enfermera y... vino, ¿era un misionero, puede ser?
Sí, vinieron 2 misioneros.
Eso es.
Vinieron 2.
¿Cuánto tiempo ha pasado esto?
Pues en octubre haría 6 años.
6 años. ¿A día de hoy trabaja usted, sigue trabajando en la enfermería?
Estoy trabajando, sí.
Ajá. ¿Y le ha tocado esto también, entonces?
Bueno, me ha tocado esto, sí, y otras cosas, sí. Pero vamos, no estoy con pacientes ahora.
Ah, vale, vale.
Sí.
¿El recuerdo inmediato que le viene del virus del ébola, qué es? ¿Cuánto tiempo estuvo usted infectada?
Bueno, yo estuve... infectada, pues estaría un mes. No llegaría al mes.
¿Y llegó a entrar en UCI?
No, no. Ah, no, o sea, yo no estuve intubada ni nada. Estuve muy grave. Sí que estuve con una mascarilla con reservorio, que es una mascarilla que tiene altas concentraciones de oxígeno, pero lo pasé a pelo. La verdad que no llegué a estar intubada.
¿Y qué era lo peor? ¿Era también de dificultad respiratoria y todo esto igual?
Sí, igual. Yo tuve hice un edema pulmonar que me hacía pues respirar muy mal. Uh-huh. Y entonces tenía que tener también mi oxígeno, pero no sé, no me llegaron a intubar por el riesgo de contagio, quizás. No creo que me llegaran a intubar, o sea, que lo pasé un poco mal, en el sentido de que tenía mucha disnea.
Uh-huh. Y de todas estas cosas que estamos viendo ahora del coronavirus, ¿hay alguna que le resulte familiar? Esto que dicen de perder el gusto, del olfato, de manchas en la piel, ¿todo eso en su caso sucedió algo?
Sí, bueno, lo de las manchas en la piel sí que fue lo que yo vi y que me hizo ya pensar que era ébola. Y pues, entonces fue cuando llamé a los servicios de urgencias y tal. Y luego, en cuanto a otros síntomas que tiene el COVID, pues no sé, no perdí el gusto ni el olfato. Vamos, perdí todo.
Claro, claro.
Perdí, pues eso, la ganas de todo, de estar, o sea, quiero decir que estaba muy agotada, muy cansada, no me podía levantar y bueno, pues la verdad que lo que más dolor me supuso fue la disnea, la dificultad respiratoria, el edema pulmonar, ¿no? La sed, mucha sed también, no me podían tampoco dar mucha agua. Yo solo podía tomar medio litro de agua al día porque tenía los pulmones encharcados y eso es lo que más recuerdo, la sed y el debilitamiento general y la disnea, la dificultad respiratoria.
Vaya situación. De esto que nos está pasando ahora, evidentemente hemos aprendido mucho para el futuro. ¿De aquello, del ébola, aprendimos algo? Porque igual no aprendimos mucho, ¿no?
Yo creo que no. A ver, yo sí que he estado más en alerta, sobre todo desde que empezaron a haber casos en Italia, sí que se me encendieron las luces de alerta. Y yo ya empecé a tener mi propio confinamiento y mi propia distancia social antes de que se decretara nada oficial. Yo sí que aprendí por la situación que viví, yo sí aprendí mucho. Yo creo que ya se me va a quedar para siempre las lecciones. El resto de los espectadores que lo pudieron presenciar, o bien en los medios, pues no creo que aprendieran demasiado, la verdad, porque sí que es cierto que se ha infectado mucha población en poco tiempo. No, yo no sé, creo que se podía haber aprovechado, ¿no? Y se podía haber aprendido muchísimo más de lo que se ha hecho.
Teresa, es que hasta que no lo ve uno de cerca no
reacciona. Es que hasta que uno no lo tiene en el pellejo, pues no lo ve bien. No se ve bien. Se ve desde otra perspectiva. Yo lo veo así, desde que empezaron los casos en Italia, yo he estado en alerta y ya me hice con unas mascarillas también. Y por cierto, que estabais hablando del tema de las mascarillas, de llevarla o no llevarla. Yo creo que la debería de llevar todo el mundo.
No, la mascarilla no hay duda. Si es que ahora lo que nos están dando dudas es con los guantes, que unos médicos nos dicen que sí y otros que no.
Bueno, yo no los llevo tampoco. No los llevo. Me llevo un gel en el bolsillo y sí me voy echando de vez en cuando. Pero los guantes no los llevo. No, procuro no tocarme nada y ya está. Pero los guantes, que no sé, yo entiendo que tampoco va a haber virus por todos los sitios.
Esperemos.
Sería horrible.
Teresa, pues muchas gracias por contarnos su experiencia, ¿eh?
Sí, vale, de nada, entonces.
Encantado de saludarla. Hasta
vale,
luego.
Vale, hasta luego.
A ver, que prometíamos un estudio sobre quién se ha portado bien y quién se ha portado mal. A ver, Big Data, es un estudio de Big Data. ¿Qué significa Big Data? Pues nos lo van a tener que explicar, porque ni Manolo ni yo somos grandes expertos en Big Data. Pablo Reaño es el CEO de Satia Insights. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Habéis publicado un informe en el que la ciudad que más la que mejor se ha portado, ¿cómo se mide eso? ¿Qué ciudad se ha portado mejor?
Bien, nosotros desde el inicio del confinamiento nos hemos puesto a medir qué porcentaje de la gente no salía de su casa en todo el día.
¿Y cómo se mide, perdona?
Bueno, nosotros nos dedicamos a ayudar a los operadores a detectar errores en sus redes, con lo cual, de forma completamente anónima, tenemos monitorizados millones de dispositivos de tal manera que somos capaces de saber si alguien se ha movido de su casa.
Ah, por los móviles.
Eso es.
Ah, vale. O sea, que es muy fiable. Es un dato muy, muy, muy fiable.
Son datos muy fiables y basados en un número muy importante de gente. No evidentemente toda la población, pero basados en millones de personas.
¿Y la ciudad que mejor se ha portado os salía? Madrid.
Sí. Y es lógico en parte porque, lógicamente, aquí en Madrid pegó muy fuerte, sobre todo al principio, y la gente, pues, lógicamente, le ha visto las orejas al lobo.
¿Con qué porcentaje de gente que no se movía, que guardaba el confinamiento de forma escrupulosa?
Pues a lo largo de las 6 semanas que nosotros hemos analizado, ¿vale? Hay que matizar que este estudio lo actualizaremos, porque lo hemos venido actualizando a futuro, pero el porcentaje promedio ha sido del 39% de personas que han permanecido en casa todo el día durante las 6 semanas de confinamiento, con picos del 50% en los días festivos de Semana Santa y con algunos valles que tienen que ver con la propia evolución de los contagios. Es decir, que al principio empezó el confinamiento de una forma un poco más timorata, más fuerte en Madrid, pero en toda España de una forma más timorata. Las 2 semanas en las que solamente se podía acudir a trabajos esenciales fue cuando, lógicamente, el porcentaje de personas que se quedaban en casa todo el día era más alto, y en las últimas 2 semanas ha venido cayendo consistentemente en toda España.
O sea, casi un 40% de los madrileños no han salido de casa para nada. En las primeras semanas.
Lo que se hace es un análisis diario, es decir, medimos el porcentaje de gente que no sale en todo el día. Es decir, que eso no significa que un 40% no haya salido durante seis semanas.
Sí, hay un 40% en casa, vale.
Eso es.
¿Y la ciudad que más ha salido?
Nosotros hemos analizado las 10 ciudades más grandes de España, y entre ellas la que menos era Bilbao, con un 29% de las personas.
¿Bilbao?
En promedio, Bilbao. Uh-huh. Y luego nos salía Murcia, Las Palmas y Sevilla. Las Palmas y Murcia resultaba bastante lógico, porque ahí el impacto ha sido muy bajo de la enfermedad. Y en Sevilla es curioso cómo el confinamiento ha ido creciendo en el seguimiento, en el cumplimiento del seguimiento ha ido creciendo a lo largo de las semanas, para situarse pues en un rango ya incluso por encima de estas ciudades.
O sea, Sevilla empezó un poco desobediente, pero al final fue buena estudiante. ¿Y Barcelona?
Eso es.
¿Que Barcelona es también una capital afectada?
Efectivamente, es muy curioso porque nosotros hemos ido, como decía, actualizando este estudio a lo largo de las semanas y nos hemos dado cuenta que Barcelona iba aumentando o iba agravándose relativamente más que en Madrid la enfermedad. Y veíamos que hay un cierto menor nivel de seguimiento en Barcelona que en Madrid, y se ha mantenido ese menor nivel de seguimiento. Entonces llegamos a pensar que podía tener que ver con el menor porcentaje de seguimiento. Si bien luego, cuando hemos ido cogiendo más perspectiva, hemos incluido más ciudades, cada vez más ciudades en el estudio, hasta alcanzar el número total de 10 ciudades, hemos visto que hay ciudades como, por ejemplo, Las Palmas, Sevilla, Murcia, Bilbao incluso, que no han tenido un agravamiento de la situación teniendo menores niveles de seguimiento incluso que el de Barcelona. Con lo cual hemos llegado a la conclusión que probablemente hay otros factores, como por supuesto la densidad de población, pero luego hay un factor muy interesante que nos ha abierto bastante los ojos los últimos días, y es que en Barcelona 2 de cada 10 personas que utilizaban el transporte público han seguido utilizándolo, mientras que en Madrid y en el resto de grandes ciudades españolas solamente una. Es decir, en Barcelona la gente ha seguido utilizando de forma más masiva, aunque ha habido una reducción brutal, evidentemente, del 80% de gente que ya no coge el transporte público, pero ha habido más utilización del transporte público. Con lo cual, nuestra conclusión de todo esto es que el confinamiento, evidentemente, ha servido para poner un freno a esto, pero estamos ya incluso poniendo en cuestión la efectividad del confinamiento a estas alturas de la enfermedad, y lo que abogamos es por, quizá, que la gente sea consciente de que tiene que ser responsable de que tiene que, no solamente puede salir cuando le dejan salir, sino que tiene que hacerlo guardando las medidas de seguridad, sí, como distancia interpersonal, no tener contactos directos.
Que hemos sido muy buenos, mascarilla, pero que nos estábamos cansando, y por eso nos va a ir muy bien lo de que mañana ya se pueda pedir cita en las peluquerías y que el día 11 ya podamos salir a una terraza. No, no va a venir muy bien, pues si no empezábamos a desobedecer. Pero como, bueno, como vais a seguir con el estudio, ahora variará muchísimo, así que seguiremos atentos,
sí,
a vuestro trabajo.
Desde luego, desde luego. Desde aquí, pues eso, ya aprovecho el privilegio tan grande de estar en un programa tan emblemático como este para llamar a la gente a la consciencia, porque esto no va solamente de que nos portemos bien nosotros mismos, sino que esto es un trabajo grupal en el que si un porcentaje, aunque sea muy pequeño, empieza, entre comillas, a portarse mal, y eso que es perfectamente comprensible después de tantas semanas confinados, pueden repuntar los casos. Entonces, ya no tanto dejarse guiar por las prohibiciones o no prohibiciones del gobierno, sino por la responsabilidad personal, por el sentido común, claro, que tiene mucho que ver aquí también.
¿Nos has llamado programa emblemático?
Absolutamente.
No te lo consiento, ¿eh?
Bueno, pues no sé, vamos, creo que hay pocos programas si hay alguno con mayor nombre que el vuestro. Y
¡ole!
Para mí es un honor estar aquí.
¡Viva Satya Insights! Seguimos tu trabajo, viva, Pablo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Como dice Poli siempre, cuando hablamos de Steel, esto es una disyuntiva brutal. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué tienes Steel? Jardín maravilloso. ¿Qué no tienes Steel? Como dicen en mi tierra, por callada.
Cacarrota.
Porquería. Sí. ¿Eh? ¿Está? Eso es muy claro. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué crees? ¿Que los jardines se cuidan solos? No. Hay que echarles una mano. Hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren. En todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Steel, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Steel ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Steel!
Vamos con una historia bonita, porque ha tenido buen final, y con dos que te las dedico a ti directamente, Manolo, ya verás.
A ver, vamos ya con ellas.
La primera es una llamada a Almería, a Adela, que ha superado el virus siendo trasplantada de pulmón. Adela.
Sí.
¿Qué tal, cómo está?
Pues ahora mismo muy bien.
¿Es usted madre?
Sí.
Pues feliz Día de la Madre, lo primero.
Muchas gracias.
¿Cuándo le trasplantaron a usted del pulmón?
En el 21 de diciembre de 2013.
Ajá. Entonces era un factor de riesgo tremendo en el caso de que le pillara el coronavirus. Y le pilló, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lo ha pasado? ¿Lo ha pasado con síntomas graves? ¿Ha tenido que ser hospitalizada o ha estado en casa?
No, sí, está ingresada.
Ajá. ¿Llegó a estar en la UCI incluso o no?
No llegué a entrar, pero bueno, me lo tenían preparado por si acaso.
Ajá. ¿Y qué tenía? ¿Dificultad respiratoria?
Sí, yo, es que, bueno, aquí la historia empezó por mi marido, porque era camarero, y cuando ya la encerramos en casa, que ya fue a partir del domingo, del domingo 14, fue, bueno, él empezó el 17, perdón, él empezó el 17 de marzo, ajá, con fiebre, y se tiró 3 días, y en esos 3 días... Perdona, es que muchas veces la flema.
Claro, no se preocupe, por Dios.
De pulmón no me dejan
respirar bien.
Y entonces, pues, en esos 3 días es que nos vimos de contactar con las personas del hospital, de que nos llamaran, bueno. Al final, bueno, nos llevaron un seguimiento. No venían, pero nos llamaban por teléfono. Y hemos estado un poquito aquí desatendidos en ese sentido, porque yo le decía que yo era trasplantada. Y nada, no... Dicen que no pasaba nada, que lo tuviéramos aislado, pero que seguramente él no tendría nada de virus, que sea un simple resfriado. Y yo decía, mire usted, que es que yo soy factor de riesgo porque estoy trasplantada, digo, y encima tengo a mi hija aquí viviendo conmigo, y está embarazada de 9 meses, con su hijo y su marido.
Joder.
Porque claro, mi hija pues no tiene medios para estar en una casa. Total, que vamos, que no le dieron importancia, nos dejaron aquí, todos metidos. Y nada, pues a lo, eso fue el 17 y empezó a él. Un martes, un viernes ya no tenía fiebre. Seguían metidos en su habitación, seguían llamándonos. Total, que al final, el día 23, el lunes, empecé con décimas. Y con muchos tos, muchos pitos y muchos mocos. Llamé por teléfono. Me dijeron que no me preocupara, que sería un simple resfriado. Me pusieron antibióticos. Y bueno, pues tuve esos días pues en casa con mi hija, que estaba embarazada, con mi hijo y mi nieto. Mi marido me dio la habitación y yo, pero yo andando por mi casa, durmiendo en el comedor, comiendo con ellos, y supuestamente ya tendría el COVID. Porque, claro, yo fue el 23, pero el 27 medio fatiga. No podía respirar bien. Tuve que llamar y mi médica me dijo que me subiera para arriba, a Torre Cárdenas. Bueno, pues yo me subí a Torre Cárdenas, me dejaron ingresar porque tenía signo inflamatorio del pulmón y hasta el día 28 por la noche no me dijeron que el COVID era positivo. Pues bueno, y ahí pues ya me dejaron ingresar con tratamiento y eso, me dijeron que no me preocupara, que la UCI estaba preparada, que sabían que yo estaba allí, que lo tenían todo preparado, por si yo empeoraba, porque como de hecho al día siguiente empeoré un poquito, me cambiaron de sala, porque yo estaba en medicina interna, y entonces me trasladaron a la sala donde estaba neumología, porque ahí me tienen más controlada.
Porque además a usted la tienen, a usted Adela, la tienen que volver a hacer otro trasplante de pulmón ahora.
¿Cómo?
A usted la tienen que volver a hacer otro trasplante de pulmón.
Sí.
¿Y tiene fecha para eso?
Yo hace como de un año empecé a tener problemas de fatiga, me dio como rechazo y iba a quedar peor. Y entonces, pues al final, pues se decidió hacerme las pruebas al médico para volver a valorar, porque ya dejó que no, que me cambiaron la medicación y todo, para ver si lo podían detener. Es como, era como que me había vuelto la fibrosis, pero no la podían detener.
Por cierto, luego vamos a hablar
con... Así que bueno, me volvieron a hacer las pruebas y sí, y me han dicho que tenía que ir a firmar, pero me pilló el confinamiento.
Te digo no que luego vamos a hablar con la Sociedad Española de Trasplantes porque se siguen necesitando donaciones y al parecer se ha parado todo muy abruptamente. O sea que ¿tiene fecha usted, Adela, para el siguiente trasplante o no se sabe todavía?
No. Ahora mismo tengo primero que ya lo que haga firmar el consentimiento. Una vez que yo firme el consentimiento, entonces me pondrán en lista de espera y ya por lista de espera es pues, cuando te llamen.
Vale. Adela, que lo importante es que ha superado usted al bicho y le deseamos toda la suerte del mundo para la siguiente operación, porque era una persona evidentemente de altísimo riesgo y necesitó entrar en la UCI. Un beso muy grande, Adela. Encantado
Muchas
de
saludarte. Gracias. A ustedes.
Dos que van dedicadas para Manolo.
A ver.
Begoña es lotera. Con lo que a Manolo le gusta la lotería, sobre todo en Navidad. Porque,
sobre todo en Navidad, ¿eh?
Tiene su despacho en General Ricardos en Madrid. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Perdona el desconocimiento, es que ¿estáis abiertos?
No, todavía no.
¿Y cuándo podéis abrir?
Pues yo creo, se supone que a partir del 11 de mayo ya, pero no tenemos todavía ninguna información de loterías, no nos han dicho nada. Solo sabemos que la asociación nuestra está al habla con ellos para preparar todas las cosas, pero de momento no nos ha llegado ninguna noticia más, así que yo me imagino que será para el lunes, este no, al que viene.
¿Se están haciendo sorteos de la lotería ahora, aunque sea?
Nada, se quedó todo paralizado.
Nada, pues va a haber...
Nos quedamos con la venta del Día del Padre, claro. La que se tenía que haber sorteado en el Día del Padre.
Pues va a haber mucha gente que necesita que le toque la lotería ahora.
Ay, por Dios, espero que la gente esté animada y con ilusión y que vuelva a jugar, porque pero, falta nos hace.
Mi madre juega por internet, o sea que se podría seguir jugando, ¿no?
No, porque se han cerrado todos los juegos.
No, ya digo que antes, cuando éramos normales, se podía jugar por internet.
Se podía jugar en la web de loterías.
Ajá. O sea, pero no hay fecha prevista para volver, ¿no?
Nada, de momento no sé nada. No sabemos, solo eso que está la asociación al habla con ellos, a ver cómo preparan todo. Sabemos que quieren hacer una campaña publicitaria muy fuerte y eso y para que la gente se anime.
a volver a jugar otra vez.
Muy bien, Begoña, por muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
Yo, es que no sabía que se había parado, pensaba que sí, seguía jugando por internet.
No, no, se ha parado.
Bueno, tú tranquilo, las para Navidad quinielas... vas a tener tu número de lotería, no te preocupes.
No, digo, pero las quinielas, los cupones, las apuestas, todo se ha parado.
Otra que va dedicada a ti. Starlight, el festival que hay en Marbella, al que yo sé que va alguien de tu familia.
Uh-huh.
Van a venir, entre otros, tengo aquí apuntado, Tom Jones, Rafael, Taburete, Sandra García. Sandra García tiene que venir porque es la presidenta, más que nada. Hola, Sandra.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Encantado de saludarte. Están cayendo muchos festivales de verano, pero Starlight habéis dicho que teoría para adelante, ¿no? Es en agosto, ¿no?
Nosotros es julio y agosto el festival. Nosotros seguimos trabajando para poderlo hacer, pero depende de la normativa que defina el gobierno, porque estamos eso esperando. Han dicho cómo va a ser un poco el desconfinamiento. Teóricamente, con las fases que está el desconfinamiento, lo podríamos hacer, pero claro, no tenemos todavía, estamos con mucha ansia esperando, y claro, todo el equipo está trabajando, tenemos todo en marcha, y nosotros con muchísima energía y ilusión para poderlo celebrar.
¿Y cómo lo imagináis? ¿Control de temperaturas a la entrada y esas cosas?
A ver, cumpliremos estrictamente todas las recomendaciones y protocolos que fijan las autoridades sanitarias a nivel, pues todo lo que es comida, todo lo que son corners, ya están trabajando en implantar unas normas súper estrictas de sanidad y de control y de todo, ¿no? Y sí, tenemos, bueno, hemos comprado hasta los termómetros estos que te... Las pistolas, Sandra. Ya hemos comprado las pistolas, todo. Pero claro, estamos muy a la espera porque por mucho que queramos hacerlo y que todo el equipo esté trabajando y que todo dependemos de, estamos condicionados a lo que dicten las autoridades, entonces necesitamos que nos den claridad y que nos digan los planes y que nos cuenten.
Claro, todo está
por... De todas formas, Paco, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Ahora que estáis, Sandra, si alguien no ha ido, donde se celebra Starlight es una cantera maravillosa de Marbella, que está dividida en partes, por así decirlo. Hay un auditorium donde puedes entrar y luego hay una gran zona común donde puedes comer, pasear, darte una vuelta. Lo tienen tan bien montado, yo creo que Sandra Paso es una máquina, que yo creo que, yo sinceramente creo que si ellos le dan una vuelta a la cabeza, nos pueden permitir verlo, porque Paco es como un cine, como un gran cine de verano. ¿Tú te acuerdas de los cines de verano?
Sí.
Pues es igual, o sea, podría ser un gran cine de verano donde te estás tomando tu refresco y estás viendo cantar allí a Inda Martínez o estás viendo actuar a los Morancos, y yo creo que tienen el espacio suficiente para, incluso guardando las medidas de seguridad, hacerlo. Y además yo creo que sería buena que lo hicieran, porque es que yo creo que eso te da tanta vida, ya no hablo de la económica, de la ilusión, ¿no? De ilusión, igual que te digo, que el fútbol vuelva, pues yo tengo la teoría de que los chavales jóvenes, la gente joven, eso también es una inyección de moral para ellos. Y cuando Sanidad lo permita, con las condiciones que lo permita, yo creo que nos va a dar mucha vida. Y
además, soy muy paleto. Pienso que un concierto al aire libre es mejor que uno en un palacio de deportes, por ejemplo.
Esto te digo que es un espectáculo, Paco. Es como un cine de verano. Para mí
no,
es...
Quiero decir que es más seguro, ¿no? Pues me parece. No
sí,
sé.
Claro. Yo por eso lo digo, que no piense la gente que es una carpa cerrada donde no se puede respirar. No, no. Tú estás oyendo cantar a quien te guste y mirando al cielo, un cielo estrellado y con una cantera de fondo que es como el gran decorado. Y desde luego que el sitio perdido. Yo voy poco porque entiendo poco de música, pero mis hijas que van mucho, vamos, están locas con ir todos los días allí.
Ahora, a Rafael no le ponemos una mascarilla para cantar, esa no. ¿Te lo imaginas?
Imagínate. No, lo que pasa es que a mí me parece que lo de todas las normas de seguridad, de salud, son importantes, y al final nosotros lo que más nos preocupa es nuestra gente, nuestros equipo humano, los artistas, y eso se va a cuidar muchísimo. Pero también creo, como estabais diciendo, que creo que van a reactivar mucho todo. Piensa que nosotros contratamos a más de 1,000 personas para hacer el festival, 1,000 personas de la zona, que al final mucha de esta gente se mantiene todo el año gracias al periodo de Starlight, porque aunque son 2 meses, tienes el previo de montaje, de preparación, de organización, y luego el post de desmontaje. Y entonces, al final, para mucha gente es el balón de oxígeno de todo el año y ahora se va a necesitar mucho. Entonces,
pero no solamente eso, Sandra, sino que hay que decir que la mayoría de los restauradores de la zona, ya no digo Marbella, Estepona, ¿vale?, quieren que exista Starlight, porque claro, el tío que va desde Sevilla, desde Granada o desde Córdoba a ver el concierto, pues ya de paso pica, come, compra, visita, sí, pasea y se toma un helado. O sea que es un festival que está apoyado por la ciudad de Marbella.
Me encanta.
Está diciendo
sí,
un amigo,
es
escuchar a tu cantante favorito mirando al cielo y con un sonido espectacular. No, puede
no
ser
es
que
es verdad. Yo te digo, yo voy poco, además, la única vez que voy, a lo mejor en verano voy una vez, yo voy a ver siempre así y voy poco más, pues soy muy paleto de música, pero la verdad es que cuando voy y dejo a mis hijas arriba, mira, Paco, allí trabajan Eduardo Barrero, que fue compañero nuestro, que es un máquina.
¿Sí?
Sandra es amiga de Suancar, Sandra que nada más que, vamos, la gente que va, yo ya te digo, yo la veo poco porque nada más que entro una vez al año, pero tengo que decir que la verdad es que...
Oye, pues la próxima vez que vengas avísame y así ya nos vemos y nos tomamos una copa juntas.
Para eso era la llamada.
Yo no bebo, Sandra,
para que
no
pague la entrada.
Sí,
la llamada era...
Siempre
inocente.
Pago las entradas. Javi Llanos, con nuestro compañero de Cadena 100, ahí le tiene.
Sí, la verdad que está todo el tiempo. Y lo que decías, Eduardo Barrero,
un fenómeno.
Es el director de comunicación del Corte Inglés y es un fenómeno. Y como el Corte Inglés tiene varios palcos y son sponsor nuestros, pues es que está ahí todas las noches organizando todo el VIP, toda la gente que viene de invitados de ellos.
Bueno, yo no sabía que tenía tanto éxito, dice Nacho Pla. Por la noche es discoteca, es la mejor en la que he estado en mi vida.
Sí,
bueno,
no,
Sandra,
gracias.
Que vemos
sí,
que hay mucho desesperado
muchas
por
gracias,
porque
Nacho,
siga el festival, ¿eh?
Muchas gracias.
Que se pueda hacer.
Nada, esperamos a ver que el gobierno central qué reglas da, pero por nosotros vamos para adelante y queremos hacerlo y toda la intención es hacerlo. Lo único que nos condiciona es el gobierno central y que nos dé un poco directrices porque estamos a la espera y esta indecisión no la podemos alargar más, necesitamos ya respuestas, pero en cuanto sepamos vamos a volver a reactivar toda la publicidad y todos los anuncios y todos los spots porque estamos deseando poder dar este verano que la gente tanto se merece.
Muy bien.
Porque es que necesitamos volver a disfrutar de la vida, a juntarnos todos, a vivir momentos especiales, a tener experiencias.
A pasarnos el virus, a tener un rebrote, di que sí, hombre.
A todos. Pasarlo lo vamos a tener que pasar todos, eso está claro.
Pues también,
la cosa es que tener controlado y que la gente quede de fuerte. A mi marido le dio fuertísimo, la verdad, y nos hemos pasado fatal porque ha estado muy, muy, muy grave. Pero esa gente que le dé muy fuerte, que no esté saturado la sanidad para que les puedan atender bien y que no perdamos vidas innecesarias.
Sandra, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por todo.
Que vaya
un abrazo.
Bien. Bueno, nos vamos de una tuya a una mía. Concejo de Tineo, Asturias. Nos escucha Iván Cornás. Hola, Iván.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Estás en Berzana, no conozco yo tu pueblo.
Está al lado del Rodical.
Al lado del Rodical, sí, el Rodical sí lo conozco. O sea, no estás para la zona de Navega, estás para el otro lado. Vale, vale.
Eso es, al ladito de la villa.
Escuchen cómo tienen que estudiar sus dos hijas. Tienes dos niñas que se llaman Ruth y Cristina, de 13 y 12 años, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo tienen que estudiar?
Bueno, pues tienen que subir al monte a buscar cobertura y bien sea dentro de un todoterreno o en cual, si hace buen tiempo, hacer los deberes.
¿Estáis en el Instituto de Tineo o vais a Cangas?
Va, Instituto de Tineo una y la otra al Colegio Público El Pascón.
Claro, y entonces para seguir las clases a través de ordenador y tal, en tu casa no hay cobertura de nada. Ahora, por ejemplo, ¿estás en casa por teléfono fijo o cómo estás?
¿Qué va? Estoy en medio del monte. Aprovechamos para bajarnos los deberes de toda la semana del Pascón.
O sea, cada vez que hay que hacer deberes y se tiene que usar o un teléfono móvil o un ordenador, os tenéis que ir al monte.
Los teléfonos hay algunos sitios donde hay cobertura, pero se escucha mal. En casa tenemos cobertura 3G, una raya únicamente, y a veces está y otras veces no está. Y tenemos que asegurarnos un sitio con bastante cobertura para poder hacer las cosas decentemente.
¿Pero y a cuántos metros o kilómetros te tienes que desplazar?
3 kilómetros.
¿A 3 kilómetros para pillar cobertura?
Sí. Joder. Y eso no es lo peor. Lo peor es que tenemos un repetidor aquí al lado de casa que se está utilizando únicamente para televisión y se podía adaptar perfectamente para telefonía móvil.
Y ni caso, ¿no? Porque sois pocos vecinos, supongo, ¿o qué?
Bueno, hay 20 casas y 5 niños más, además de las mías. Pero no sé el motivo.
Pero escucha, ¿y cuando llueve, cómo hacen las niñas los deberes? ¿Dónde estáis? ¿Encerrados en el coche?
Eso es.
Sí,
dentro del coche.
¿Las pobres se quejan o ya se han acostumbrado?
No, bueno, salen de casa y les viene bien, pero bueno.
¿Y cuántas horas os tiráis en el monte?
Tampoco podemos decir que tienen los mismos derechos que un niño en una ciudad.
Ahí.
Pues, es el problema, que luego hablan mucho de la España vacía y está vacía por motivos como este. Falta de cobertura, falta de buenas comunicaciones y ese es el problema que hay.
Claro. Yo cuando vino esa manifestación por toda España, fue lo primero que dije. Digo, es que lo primero que hay que llevarles es la mejor tecnología a los de los pueblos, porque si no se van. Porque ¿dónde van a ir Ruth y Cristina cuando tengan 17, 18 años? Pues a estudiar a una universidad en Oviedo o a donde sea. Porque
bueno, de hecho ya estamos intentando ahorrar algo para cuando les llegue la fecha.
¿Cómo se va a quedar la gente joven si no tiene ni cobertura en Berzana, que es como se llama el pueblo? Tienes por ahí a las dos, ¿no?
Sí, sí.
Pásame a una de ellas o a las dos, a lo que quieras.
Ahora mismo.
Gracias, Iván, ¿eh?
A ver, ¿se va a poner Ru ahora? Uh-huh. Es la mayor, tiene 13 y va al instituto.
Hola, Ruth.
Hola.
¿Tú qué vas, a Tineo o a Cangas?
A Tineo.
A Tineo. ¿Y cuántas horas te tiras ahí en el coche haciendo deberes?
Pues depende de la cantidad que me pongan.
Uh-huh. Pero todos los días, ¿no? ¿Tenéis que subir al monte?
Pues sí.
¿Y tienes tu móvil tú para ti o es el
Sí, no, tengo mi móvil.
¿Y aprovechas para estudiar o para meterte en Instagram y andar con WhatsApps a las amigas?
No, pues para todo.
Pero tienes pocos momentos al día, entonces, para hablar con tus amigas, ¿no?
Sí.
¿Y hay más amigas tuyas de otros pueblos que le pase algo parecido?
Pues sí.
Sí, o sea que estáis en la zona en general necesitando eso, que haya cobertura. Vale. ¿Tienes por ahí a Cristina, tu hermana pequeña?
Sí, te
Pásamela,
la pongo.
Por favor. Un beso muy grande.
Un beso.
Hola, Cristina.
Hola.
¿Tú también tienes tu propio móvil?
Sí.
¿Sí? ¿Y también lo usas para mensajes con las amigas o cuando subes al monte vas a estudiar y a hacer los deberes?
Para todo.
¿Te metes también en Instagram?
No, eso no.
¿En TikTok? Tampoco,
sí.
¿No? Ay, que te he perdido, Cristina. Digo, ¿en TikTok te metes?
Sí.
¿Ves? Si es que hay que aprovechar. ¿Y cuántas horas más o menos estáis en el monte?
Pues dos.
Dos horitas o así, para hacer los deberes y todo eso. ¿Y le pasa también a alguien más de tu clase en Cangas, que esté sin cobertura en su casa?
Estoy en Tineo y no sé.
No lo sabes, vale. Cristina, un beso muy grande. ¿Tienes por ahí a papá?
Sí.
Pásamelo, por favor.
Adiós.
Bueno, hola. Esto, que dibujamos una sonrisa al escuchar a las niñas que se adaptan a lo que les toca a las pobres, pero
sí.
No mola nada. O sea, es una vergüenza que hacer los deberes y tener cobertura en tu ordenador o en tu móvil te tengas que ir a 3 kilómetros a un monte.
Y es que estamos cerca de la villa, no es que estemos perdidos fuera a muchos kilómetros. Es algo, y sería una forma de solucionarlo barata y sin complicaciones, el adaptar ese repetidor que tenemos aquí al lado.
Que sí, que sí. Pues Iván, echa queda la denuncia. Muchísimas gracias, ¿eh? Y a ver si arreglamos algo.
Por darnos la oportunidad, a ver si la próxima vez que hablamos tenemos el tema solucionado.
Bueno, ya si lo coges desde casa, imagínate, esa sería una fiesta. Gracias, Iván. Un abrazo muy fuerte.
Siempre te digo lo mismo, Paco. ¿Ves cómo siempre hay alguien que está peor? Siempre, sí. Siempre.
Es verdad.
Yo la gente que se queja digo, pero coño, parar, hombre, parar.
Que sí, que sí. Pero a mí me ha recordado a lo que me contaba mi madre, que de pequeñita con 8 años iba con el libro de... porque había uno. De la escuela al monte cuando cuidaba a las dos vacas y ahí y ahora se tiene que ir ahí a pillar cobertura. Bueno, vamos a cerrar esta hora con una llamada que quería hacer Manolo. Nos escucha Marta. Hola, Marta.
Hola, Paco. Buenas tardes.
¿Tienes por ahí a un señor que se llama Rubén?
Pues le tengo por aquí viendo la serie de Michael Jordan.
O sea, que no sabe que le estamos llamando.
No.
Vale, Marta es la mujer de Rubén Cañizares, compañero del diario ABC, amiguete de Manolo, ha coincidido en muchos viajes con el Real Madrid y hoy es su cumple. Y le dijo, a mí me haría ilusión de verdad que me llamaran estos.
Pues mira, por aquí le tengo.
Pues pásalo, hombre, pásalo.
Coño, nada más que pasa.
Rubén.
¿Qué?
Felicidades, hombre.
Gracias, Manolo.
Claro, pero que escúchame, que no te estoy llamando en lo privado, no pongas a parir a tu jefe del ABC. Que te estamos llamando en tiempo de juego en directo. Y que te salude Paco para que veas que no es un vacile.
O sea, que estabas viendo la tele en vez de poniendo la radio, ¿eh? Nos estabas poniendo los cuernos.
No, pero esto es un atraco que me ha metido mi esposa. ¿Cómo necesitáis que vuelva al fútbol, eh? Para que llamarme a mí para felicitarme el cumpleaños, ¿eh? ¿Qué os fallo?
Rubén Paco es un gran oyente de tiempo de juego. Y hoy ha escrito, no sé si lo ha leído en el ABC, hoy ha escrito un artículo sobre los virólogos, fenómeno, no sé si lo ha leído, que merece la pena verlo, es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Sí, está muy bien, tío, porque la verdad que nos anima a todos un poco.
Pero no te des bola tú, que lo diga yo, joder.
No, pero no digo que esté muy bien porque lo haya hecho yo, sino que está muy bien lo que dice la virología, que ya es hora de que vuelva al fútbol. Yo soy muy de la mano en este aspecto, ¿eh? Bueno, casi todos, pero en este más... en el que vuelva al fútbol, porque parece que los futbolistas están hechos de porcelana, tío. O sea, no sé, aquí todos los gremios sufren sus achaques con esta maldita pandemia que estamos sufriendo, y bueno, pues yo creo que el fútbol va a ser un motivo de alegría para este verano, para la sociedad española, estoy convencido que sí, y ojalá vuelvas, claro que sí.
Rubén Paco, que es uno de los jóvenes con mucho futuro, es del Granada, muy del Granada, que no sabes qué disgusto se llevó cuando le metió el gol Yuri en el último...
Mía.
Minuto lloró más que Boadil cuando tuvo que entregar las llaves de la ciudad. Pero bueno, Rubén es de los optimistas también, que yo creo que eso es importante en el fútbol. Y esto se lo debes a tu mujer, que no veas cómo se la curra para que te felicite Paco, ¿eh?
Ni que trabajara la copa de mi mujer, ¿verdad, Manolo?
Joder, macho. No veas la guerra que nos ha dado tu mujer con esto, ¿sabes?
¿Cuántos cascas?
Yo creo que 38, pero tengo que revisar el DNI, no lo tengo claro, ¿eh, Paco?
Pues que lo pillara. Rubén, felicidades, un abrazo.
Oye,
muy fuerte.
Paco, gracias por la llamada, un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo.
Cuidado mucho. Adiós.
Manolo, te escuchamos en el tertulión.
Bueno, allí estaremos.
Hasta
a ver si tengo cobertura aquí o me tengo que ir donde
al monte
su tierra.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.